fulminado las leyes que protegen a la comunidad LGTBI, el desinterés en encontrar una solución al problema de la vivienda o las quejas por el trato que la administración pública da a los mayores en nuestras residencias. Elena Jiménez, feliz Navidad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Durante todo el año, la SER en Madrid ha denunciado la situación en las residencias, especialmente lo relativo a los contratos de alimentación.
Eso es, ya se terminó 2022 con quejas porque se había cambiado la forma de proveer de alimentos a las residencias. Se había sacado a concurso y una empresa, Plataforma FEMAR, se había quedado con este servicio en varias residencias de mayores y de menores, tirando los precios. Hubo muchas quejas, pero quizás la que sonó con más contundencia y con más crudeza fue la de Conchi Sansano. Su padre estaba en la residencia Francisco de Vitoria y ella gritó de impotencia así en el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
¿Qué le está pasando, hombre? ¡Ha perdido 14 kilos en 10 meses! ¡Mi padre!
En junio contamos en Radio Madrid que la empresa que gestiona la residencia de Moscatelares en San Sebastián de los Reyes, Macrosad, había sido sancionada por dar arroz, puré de merluza y de zanahorias caducados. Mariano Turegan, un residente de 82 años que llegó a denunciar que la comida era mala ante el propio ayuntamiento, nos contó que...
Cuando me ponen los yogures, yo le miro mucho las fechas porque ha habido temporadas que anda el yogur caducado, ¿eh? Y yo cuando ponen yogures, yo les miro la fecha. Les miro la fecha ya desconfiando de todo.
Y hay que sumar que a los centros de menores también ha llegado comida caducada con moho y huevos con gusanos. Y además, la empresa que ha suministrado parte de estos menús lamentables se ha hecho de nuevo con el concurso para servir alimentos en las residencias infantiles.
En fin, y en paralelo a esto, de lo que pasa hoy en las residencias, a la investigación de lo que pasó en ellas durante la pandemia. Este año, por ejemplo, Elena, se han reactivado algunas causas judiciales.
Dos juzgados por primera vez han reabierto dos causas por las que se investiga a la presidenta Ayuso y a los que fueron sus consejeros de Sanidad y de Justicia. Hasta ahora los juzgados se habían limitado a llamar a directores, directoras de residencias, a geriatras, al exconsejero del que dependían las residencias, Alberto Reyero, y a quien firmó los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur. Pero de momento esos casos están en instrucción. Este año también hemos podido escuchar por primera vez lo que dijo en los juzgados Carlos Mur. En Radio Madrid accedimos a su declaración y ante el juez de instrucción reconoció que no se medicalizaron las residencias.
Pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido.
Pero además de estos movimientos en lo judicial, las familias, la plataforma Verdad y Justicia en las residencias, también organizó en septiembre una comisión ciudadana para saber lo sucedido, donde se escucharon testimonios como el de una trabajadora que contó cómo murieron los mayores.
Ya no es que le diera la mano, sino que no teníamos ni siquiera un mórfido para ponerle, para que se relajaran y se fueran tranquilos. Es que se morían agarrados a las barandillas de la cama, intentando respirar.
O el de esta profesional de Médicos Sin Fronteras que lloró cuando narró su experiencia en las residencias de Madrid.
Yo llevo 18 años trabajando, perdonad, trabajando para Médicos Sin Fronteras. He trabajado en conflicto, en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia.
Y por último, las familias han estado en el Parlamento Europeo para pedir que se investigue lo sucedido y su petición salió adelante. En 2024, pues veremos lo que pasa en los juzgados, cuáles serán las conclusiones de esa comisión ciudadana y qué determinará Bruselas.
Y una cosa más, Alcalá ha soplado este año las velas por sus 25 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. SER en Henares, Javier Galicia.
Lo que necesitamos en aquel momento es algo que uniera a los alcalainos de entonces. Y yo creo que se consiguió. Desde entonces, ese sentimiento yo creo que ha perdurado.
Así lo valoraba Bartolomé González, quien fuera alcalde aquel día del 98, cuando llamó desde la ciudad de Kioto para dar la noticia. Con la Navidad, Alcalá ha cerrado su programación festiva. Un espectáculo del ballet Albéniz ponía el punto y final en el Teatro Salón Cervantes, tras un año en el que especialmente la Universidad de Alcalá, protagonista de la declaración de la UNESCO, se ha volcado en la efeméride. El rector Manuel Galá fue uno de los principales artífices del reconocimiento.
Recuperamos en la universidad el 80% del patrimonio histórico de la Universidad de Alcalá.
Alcalá ha pasado de 50 camas hoteleras a más de 2.000, programación estable en el Corral de Comedias. En definitiva, se ha convertido en un referente cultural y turístico como la única ciudad patrimonio mundial de la Comunidad de Madrid.